gustazo conocerte, me han hablado un montón de vos. Y bueno, como ya tenés experiencia en entrevistas radiofónicas, imagino que bueno, esta conversación va a ir por carriles interesantes. Te convocamos a esta serie para hablar un poco de ciencia, como te decía recién. Nos miramos por este triangulito porque me quedaron ubicados así el micrófono. La idea es hablar de las científicas. Y bueno, y lógicamente estás colocada en ese lugar, entonces no sé cómo te queda ese lugar, si te sentís cómoda rápidamente o si, bueno, estás en transición, en proceso de... En principio te quiero preguntar, como para arrancar a conversar, ¿qué es para vos la ciencia, no?
Hay como muchas cosas. Por un lado, me preguntaba si me siento cómoda. Es raro para mí porque, bueno, yo soy trabajadora social como profesión de grado y tuve un recorrido bastante, o sea, profesional, bastante diverso. Si bien siempre participé en espacios en la universidad o creo que mi primera salida laboral fue una beca de investigación, de iniciación, sí. Pero nunca me sentí, digamos, como nunca me sentí una trabajadora social, digamos, de campo únicamente, nunca me sentí una científica únicamente. Después la ciencia, yo la mamé de muy chica porque mis viejos ambos se han dedicado a la investigación en un campo totalmente distinto.
¿En cuál están ellos?
Y son forestales y agrónomas, ¿no? Y se dedican a la genética, o sea, totalmente distinto. Pero siempre hubo una discusión respecto de qué era hacer ciencia en mi casa, o sea, como, qué significaba eso. De hecho, me acuerdo, yo soy de Bariloche y en quinto año estaba la posibilidad de hacer la beca Balseiro, que era una especie de pasantía por el Instituto Balseiro. Y el tema era escribir algo, o sea, había que escribir una monografía sobre qué era la ciencia o cuáles eran los avances científicos para la humanidad. Y me acuerdo que la discusión que terminó siendo mi monografía fue si efectivamente toda ciencia produce algo o aporta a la humanidad o no. Bueno, obviamente que no me fue muy bien en la monografía. O sea, me fue muy bien en la monografía,
Claro.
pero no era lo que estaban buscando, claramente. Así que para mí siempre la ciencia es un campo bastante de disputa, o sea, justamente en qué es lo que investigamos, desde qué lugar lo investigamos. Me gusta ese tipo de discusión. Más allá de que, además, los temas que yo estoy investigando son temas que me convocan a buscar voces que normalmente no tienen lugar en los campos académicos, no por visibilizarlos, sino por conocer qué otros saberes existen que no son reconocidos. Sobre todo, al principio lo pensé más desde la política pública, más desde mi campo laboral, pero también en cómo conocemos, o sea, cómo producimos ese conocimiento. Eso fue el último tiempo, un poco de trabajar también con equipos que intervienen en territorio, ¿no? En lo social, que todo el tiempo están produciendo un conocimiento que no necesariamente es científico, pero bueno, eso es mucho a discutir también.
Está
Así que un
bien.
poco esa es mi disputa.
Está bien. Y es de esa formación de grado que es de trabajadora social, ¿cómo fueron los primeros años? ¿Qué pasó ahí con tu formación? ¿Cómo fue recibirte? ¿Qué implicó para vos recibirte?
Bueno, a ver, los primeros años después de recibida, decís, y muchas cosas, porque bueno, obviamente implicaba hacerme cargo económicamente completamente, porque si bien trabajaba mientras estudiaba, sí, siempre tuve el aporte, por suerte, de mi familia. Y como te decía, mis primeros pasos fueron con una beca de iniciación en investigación de la provincia de Buenos Aires. Que un poco promovida por la cátedra donde yo era ayudante, después fui docente ahí.
¿Cuál era esa cátedra?
Estructura social y problemas sociales argentinos, en la Facultad de Trabajo Social de La Plata, cuyo titular es un sanitarista, es una eminencia, que es José Carlos Escudero. La verdad es un tipo con el que aprendí muchísimo. Pero bueno, como buen... Es sanitarista y sociólogo, y era una mezcla bastante extraña. Y los primeros 15 minutos de cualquier clase de él era hablar de coyuntura política. Y, decía, bueno, y después te hablaba de la materia en sí. Y él me dirigió esa primera beca y nada, me volvía loca, porque esa gente tiene tanta trayectoria que yo le estaba discutiendo. Yo trabajé en ese momento la trayectoria de promotoras de salud de un barrio de La Plata, que habían pasado a ser manzaneras a ser promotoras de salud, y me interesaba un poco cómo se posicionaban ellas también. Y él me hablaba de la promoción de salud en Nicaragua, en plena revolución. Esa era una cosa como que me resultaba muy difícil seguirle el tranco, pero aprendí bastante. Y después, obviamente que eso no alcanzó, obviamente que la beca nunca me la pagaban, tenía muchísimo retraso. Bueno.
Así ¿era que, una beca de maestría?
No, era una beca de iniciación e investigación.
¿Así se llama?
Para
no
estudiantes avanzados del SIC, que es el Centro de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires. Y era de un año. Y bueno, en algún momento tuve que empezar a trabajar. Mis primeros trabajos obviamente siempre fueron muy precarios. Yo hoy en día, si tengo que armar currículum o presentarme a cualquier espacio, no tengo casi certificación del tiempo que laburé allá. Porque, bueno, al mismo tiempo sostuve siempre lo de la universidad, que me acompañó muchísimo, pero después trabajé en niñez, en un servicio local de niñez en Florencio Varela. Después trabajé en una diplomatura en Economía Social de la Universidad de Quilmes. Eso fue un trabajo bastante interesante, casi 2 años. Después trabajé en el PISMA, que es un programa interministerial de salud mental. Eso fue en la cárcel de máxima seguridad de Ezeiza, así que fue también bastante interesante, porque la propuesta era hacer o aplicar la ley de salud mental en un espacio carcelario, donde obviamente los derechos humanos son los últimos que, sí, digamos, que tienen prevalencia en las prácticas. Entonces era muy difícil, la verdad que eso fue de los últimos trabajos bastante difíciles. Creo que, de hecho, mi primer trabajo fue como tallerista en el programa Jóvenes Más y Mejor Trabajo. Ese fue mi primer trabajo. Y al mismo tiempo con la beca, bueno, la terminé, presenté el informe y ahí medio que seguí dando clases nada más. Siempre con la cátedra, participando en las actividades de la cátedra, me acompañaron un montón. Y bueno, y después decidimos irnos porque todos estos trabajos eran muy lejos de La Plata. Y me la pasaba viajando. Me la pasaba en el colectivo, en el tren.
¿Qué años eran esos?
2010-2011. Y en febrero de 2012 vine para acá, que en realidad vine con una propuesta laboral. Que bueno, justo enganché en febrero de 2012, así que era un cambio total esto. Y bueno, la persona que me había hecho la propuesta laboral dejó el cargo. Y justo en ese momento no estaban contratando a nadie, fue un momento de la provincia creo bastante complejo.
Principio de 2012, posterior a la muerte, al asesinato de Soria y con el reacomodamiento del que por entonces vicegobernador como gobernador Beretilne, con un montón, una concatenación de decisiones que fueron, digamos, siendo tomadas, ¿no?, los meses siguientes.
Exactamente.
¿Y ahí te quedaste?
Y llegamos sin nada, yo y mis compañeros estábamos sin trabajo. Pero, por suerte, rápidamente, yo no tengo familia acá, ahora sí que vive mi hermana acá, pero vino después. Pero bueno, sí teníamos algunos amigos y fuimos como buscándole la vuelta. Yo lo primero que conseguí fue para dar clases en educación media. Y,
¿qué materias agarrabas?
Metodología de la investigación. Sí. Agarré eso y después, al poco tiempo, abrieron un concurso en la Universidad del Comahue. También, metodología de investigación, métodos para la carrera de ciencia política y quedé también en el concurso, así que...
Pero, ¿y en educación media qué escuela da metodología?
El Paulo VI.
Ah, está bien.
Ahí entré, estuve unos meses. Y después, directamente me presenté a la residencia en salud mental. Como yo, en realidad, el trabajo que me había traído acá era en salud mental, para trabajar con consumos problemáticos. Bueno, finalmente terminé haciendo la residencia, que son 3 años. Por suerte quedé acá, porque en esa época la residencia medio que era bastante azaroso donde te daba la sede. Y la verdad es que yo no sé si podía afrontar económicamente otra mudanza, pero bueno.
¿Y te salió? ¿Lo generaste, lo impulsaste, lo tramitaste, lo gestionaste o fue...?
Es un concurso.
Es un concurso.
Es una residencia que es poco conocida. A ver, para la gran mayoría de mis compañeras trabajadoras sociales, la posibilidad de hacer una residencia en salud es una salida laboral bastante, como anhelada, porque te da estabilidad por 3 años, porque sobre todo los trabajadores sociales no solemos tener trabajos muy estables, porque en general general de política pública, fue una de las primeras cosas que empezó a tercerizarse en los 90 y son en pocos espacios donde hay bastante estabilidad. Salud es uno, educación más o menos, depende de la provincia.
Desarrollo social.
Desarrollo social, en general la mayoría de las provincias tienen ingresos o por becas o por contratos de locación de servicios. Después tenés una posibilidad de estabilidad social, pero no es lo común. Digamos, la experiencia mía y mis compañeros no es lo mismo. Pero yo en La Plata no quise hacer residencia en salud porque quise buscar otros caminos y bueno, finalmente la terminé haciendo acá.
Pero era una opción la residencia, no conozco la metodología de servicio social o en realidad el camino posterior a... Vos ya te habías graduado y como opción laboral tenías la posibilidad de insertarte en salud pública.
Claro, la residencia... o sea, es muy difícil entrar en salud pública si no tenés una residencia. Mm. Al menos provincia de Buenos Aires y Río Negro, creo que no en servicios sociales, pero sí en servicios de salud mental. Y acá la residencia de salud mental es interdisciplinaria, por lo que los cargos por sede son para psicólogos, trabajadores sociales o médicos, y depende de la sede, qué es lo que está pidiendo en ese momento.
Claro.
Entonces, por eso era un poco azaroso. Después, con el tiempo, mientras yo ya estaba haciendo la residencia, el criterio era ya por orden de mérito en el concurso, donde uno elegía. Pero cuando yo ingresé, los equipos te elegían a vos. A partir de una entrevista decían, bueno, yo quiero esta persona por el perfil, la quiero para mi equipo. Y era medio... De hecho, te preguntaban en la entrevista, vos te irías, no sé, te mudarías, irías a alguna localidad de la línea sur, o irías a la zona andina, o irías a Viedma, como te preguntaban un poco. Y la verdad es que si bien yo tengo mi familia en Bariloche, acá en Viedma habíamos logrado armar algo, mi compañero había logrado tener un trabajo en blanco, que es panadero, pastelero, otro lugar donde conseguir un trabajo en blanco es muy difícil. Así que bueno, nada, fue como buena esa experiencia y me permitió seguir con la universidad y metiéndome en la universidad acá también. Pero bueno, ese fue un poco mi trayectoria.
¿Y cómo llegaste a la metodología de la investigación? Que es un área disciplinar bastante odiada, ¿no? Vamos a decir la verdad. Yo fui ayudante como graduada de Sole Bercellino y me consta además por mi propia historia la decirlo, ¿no? La resistencia que se presenta cada vez que aparece metodología, que ya desde el nombre impone como una cierta distancia con el disfrute, ¿no? Vos ya te imaginás que vas a ir a padecer. ¿Cómo llegaste a empezar, digamos, a ejercer de, pongámosle, de metodóloga, qué sé yo, no sé?
Justamente creo que por eso, porque si bien me reconozco que es algo que me resulta, digamos, interesante o lo que fuese, un poco el desafío de sacarle la cuestión aburrida, no aburrida, pero que de estructurada, de pensar la investigación como un proceso más de preguntarse, de desnaturalizar, de problematizar. Y en realidad yo creo que todo lo que te ofrece, digamos, cierta metodología de investigación, los manuales yo no me cierran mucho, me parece que está bueno más el recorrido que hace uno de acuerdo a su objeto de estudio, eso es lo que siempre pongo acá en discusión, al menos con mis estudiantes. Y es un recorrido súper interesante, me parece que lleva preguntas y decisiones que son muy interesantes. Entonces, me parece que más por ese lado, porque me permite eso. Yo me acuerdo en Pablo VI, los pies de secundaria, que debe haber sido para ellos la materia más aburrida, y yo estuve 4 meses ahí, todavía me los cruzo, esto fue en 2012, todavía me los cruzo de vez en cuando acá, y se acuerdan de mí, y se acuerdan, se ríen de las cosas que hacíamos, porque la idea era justamente de esto, de probar, no sé, escenificábamos posibles entrevistas, discutíamos qué preguntas hacernos en la investigación, y con temas súper interesantes. Bueno, creo que no aprendí tanto de Viedma que con esos pibes, que tenían 17, 18 años, por los problemas que ellos identificaban como problemas a investigar. Creo que ellos me abrieron un poco esa mirada.
Y después en la experiencia del curso, metodología, ¿es una materia de qué carreras?
Yo la doy para ciencia política.
Ciencia política.
Sí.
Y
tienen igual todas las carreras, ¿no?
Claro, claro. Pero, ¿y qué singularidades tiene con relación a por supuesto que debe tener un montón, digo, que tendrán enlace con el campo, pero así, a grandes rasgos, ¿qué dirías que tiene de especial dar metodología en ciencia política? ¿Qué tiene de singular? ¿Qué tiene de particular?
Y yo creo que tiene que ver con qué objetos van construyendo como objeto de estudio. Y algo interesante, el otro día estábamos trabajando con las tesis que hicieron, o sea, que hay en la biblioteca, ¿no? Presentes, para ver qué es lo que se viene estudiando, digamos. Y te das cuenta mucho la presencia de los directores, cómo determinan el objeto de estudio, o incluso las líneas de investigación, cómo fueron apareciendo. Raro, digamos, encontrar mucha diversidad de temas. Ahí hay una gran corriente política pública, lo que más aparece, que creo que tiene que ver, sobre todo, o al menos por lo que me han explicado, de directores, o los quienes estaban habilitados para ser directores eran quienes estaban trabajando en esas temáticas. Entonces, y ahora, este último tiempo, que esto poco pues, fueron apareciendo nuevos directores y directoras de tesis, hay una amplitud de temas, pero tiene que ver con el enfoque. Me parece que, o al menos como disciplina, la ciencia política tiene como la posibilidad de hacer un análisis más político o encarar más la política pública, o incluso un enfoque más teórico, que me parece que es súper interesante también, todas las teorías políticas, cómo lo van trabajando. Como yo vengo desde una experiencia de investigación más empírica, para mí también es un desafío, y me ha servido estos años ir como trabajando con ellos, porque es otra manera de encarar un trabajo de tesis, un proceso de investigación.
¿Te resultó fácil enfrentar el aula de la universidad? ¿Te acordás la primera clase sola?
Y lo tuve en La Plata, eso. Yo mi primer concurso lo tuve en La Plata.
¿Pero en La Plata eras ayudante?
No, en La Plata después concursé y quedé a cargo de un práctico, sí, también. Pero bueno, era mi disciplina, era otra cosa. Me resultó más difícil en media. Yo creí que en media no iba a tener las herramientas, que eran muchos, que nada, me preocupaba muchísimo más ahí.
Uh-huh.
Acá disfruté mucho cuando pude trabajar con otras ayudantes juntas en métodos, y después cuando quedé a cargo de la materia que estoy ahora, que es en realidad como una metodología 2, digamos, uh-huh. técnicas en cuarto año. Creo que cada grupo de estudiantes va dándole la propia dinámica. Es muy distinto.
Sí, pero lo pienso siempre en función de casi como un, ¿cómo te puedo decir? Un maternaje, en el sentido de que una no va siendo la misma, ¿no? Año tras año la experiencia te va también cambiando, modificando, puliendo. Se me ocurre que ningún año es igual a otro. Digo, tendrán cosas como en común, pero también sus particularidades.
Mira, yo justo antes de venir acá pensaba, bueno, ¿qué puedo decir de científica? Si acá, a ver si lo puedo relacionar un poco. Sí creo que me resultó más difícil posicionarme como trabajadora social que hace investigación frente a estudiantes de ciencia política. Por dos cosas. Primero porque mi profesión es una profesión que siempre ha sido, digamos, subsidiaria de otras profesiones, o así fue su nacimiento, su origen. Además porque es una profesión que está muy ligada al cuidado, por eso está altamente feminizada también, o sea, gran mayoría somos trabajadoras sociales y no hay pocos trabajadores sociales, y además porque es una profesión que tiene un inicio en la investigación, si bien hace varios años, pero que es reconocido, digamos, en la academia, en el campo académico, hace poco tiempo. Entonces hay como varios niveles, digamos, que hay que ir rompiendo. Cuando yo me paro enfrente de estudiantes de ciencias políticas, a decir, yo trabajadora social, soy Pau, vengo realizando investigación y además voy a hablar de metodología de la investigación, yo creo que resulta, o al menos a mí, por ahí son mis prejuicios, ¿no? Pero a mí eso me costó al principio, como, bueno, necesito legitimarme desde este espacio. También me necesito legitimarme en otros espacios, yo me doy cuenta que no tengo ningún problema en participar de eventos académicos de mi campo disciplinar. Cuando se me abre la posibilidad de estar en otros espacios de otros campos, me genera muchísimo más temor, nervios. Bueno. Pero tiene que ver con eso, creo que es, son como muchas intersecciones, ¿no?
Sí, claro.
Están buenas como pensarlas y también discutirlas. Me pasaba hace poco un curso de posgrado en Buenos Aires o en La Plata, que cuando me presento, yo mi sensación siempre acá fue que estoy sola en términos de que no hay mucha gente con la que esté trabajando mi tema de investigación, y las redes las voy construyendo con gente, sobre todo de La Plata, con las que vengo trabajando hace un tiempo. Y en realidad, cuando me presento y me preguntan respecto a esto de la soledad de investigar, estando lejos de los grandes centros, digamos, de producción y lejos de mi facultad y de este equipo, después me puse a pensar que realmente no estoy tan sola, que en realidad mi proceso de investigación lo estoy construyendo con la gente que voy laburando en campo, digamos, y que con los que voy trabajando en mi tema, pero también con mis compañeros que son becarios de CONICET también, y mis compañeras, y con la gente con la que doy clase. O sea, como que las redes las fui construyendo en otros circuitos, digamos, que no son los que, con amigas que se han dedicado también ahora, o que están haciendo alguna, que son becarias con CONICET en La Plata, en mi facultad, las redes las han construido ahí adentro. Es distinto, digamos, es un trayecto distinto.
Claro, claro.
No por eso ni menos ni más válido, ¿no? Es distinto.
¿Y cómo te ves en unos años, digamos? ¿Te ves permaneciendo en el ámbito académico? ¿Te gusta, dirías que disfrutás el ámbito académico?
Difícil presentármelo en este contexto. No sé, no me veo siguiendo, digamos. La verdad es que no me veo, pero no lo cierro como posibilidad. No me veo porque yo también en algún momento siento un poco esta soledad. Yo estoy muy acostumbrada a trabajar en equipo. Disfruto del el trabajo en la urgencia, de tratar de solucionar situaciones, de pensarlas, de esa reflexión que lo social, cuando me parece tan emergente, te obliga a tomar decisiones y a tratar de resolver en equipo situaciones. En el momento yo eso es algo que disfruto, que me da una sensación que siento que aporto en algo inmediato. Pero también he encontrado en estos 2 años y medio, casi 3, la posibilidad con la beca de diversificar mucho mi tema, de encontrarme otras aristas, de trabajar, de encontrarme y vincularme con otra gente que esté investigando cosas distintas pero que están participando, de poder aportar a través de extensión, a través de capacitaciones en otros espacios que sí que si tuviera un trabajo, digamos, en la ejecución de políticas públicas o en salud o lo que fuese, difícilmente lo podría hacer. O sea, es la variedad, digamos, y la flexibilidad que me da este trabajo, que es un trabajo que lamentablemente no tiene horarios, que yo me encuentro muchas veces trabajando en medio de la noche, además tengo un niño muy chiquito, y eso también hace que mis horarios sean muy cambiantes, entonces cuando estoy en casa tengo que aprovechar cuando duerme. Sé que si tuviese un laburo un poco más con un horario fijo y todo, podría, digamos, tener una vida un poco más ordenada probablemente. Pero bueno, creo que la flexibilidad hace que me pueda vincular a un montón de gente y de cosas que se están haciendo, y que no sé si lo podría hacer si estuviera en otro espacio. Pero por otro lado, extraño esta, no sé, esa locura de estar...
Ahí, en la vena.
Con
un nene tan chiquito también están pasando otras cosas, ¿no? En la vida, o sea, también es cierto que por ahí, qué sé yo, todo lo demás queda en un plano que quizá en algunos momentos se vuelve ambiguo, no sé, se me ocurre por mi propia experiencia que puede tener que ver también con que todo se vuelve telón de fondo de la escena mayor que viene siendo la maternidad. Bueno, no sé si lo vivís así.
Sí, no sé, digamos, es como muy difícil, es una tensión. En mi situación particular, a mí siempre me gustó, qué sé yo, en algún momento pude trabajar más en el ámbito de gestión acá en la provincia y tener que viajar por la provincia, conocer otros lugares, trabajar con equipos, lo disfrutaba un montón. Ahora implica una logística.
Malabarística
sí,
sería.
Sí, impresionante.
No.
Hasta, bueno... Además, yo no tengo familia acá, que vengan mis suegros, a ver si pueden venir, si vengan mis viejos, si pueden estar un ratito. Mi compañero, que obviamente cuando no está trabajando, sí, trabaja y se hace cargo desde los 8 meses que viajo, de los 8 meses de mi bebé, que ahora ya tiene 2 años, lo dejé acá la primera vez, o sea que viajé sin él, que para mí fue toda una aventura. Primero dos días, después 3 días, haciendo distintos seminarios de posgrado que estoy haciendo. Y nada, al principio era una locura poder pensar que lo podía hacer, y después también fue como un momento de bastante liberarme, necesario, de poder estar sola, después de la locura que fueron los primeros 8 meses de meterme en una aventura como la maternidad, que
sí,
no
claro,
me imaginaba, poder hasta incluso disfrutar de estar cursando 8 horas seguidas con todas las complicaciones, ¿no? De tener que sacar leche, tener que ir al baño y sacarme leche, porque era muy complicado.
Entiendo todo lo que estás contando, porque además yo no lo pude hacer, yo no me pude separar hasta mucho después de los 8 meses, así que me parece, y todas las mujeres que me han contado que lo han podido hacer relatan básicamente la misma experiencia, dificultad, como de tristeza, un poco, no sé, de sentimientos encontrados, pero también la liberación de volver a estar en tus zapatos, digo, pensando en vos solamente, qué sé yo, disfrutando el momento, aunque sean 8 horas ininterrumpidas de cursada, con la exigencia que eso tiene. Y te escuchaba y pensaba, ¿cómo siguió después? Me contás que estás haciendo seminarios de posgrado. ¿Cómo siguió después tu formación académica? Mientras encontrabas trabajo, te ibas insertando, tenías la oportunidad de estar en el ejecutivo, después te fuiste adaptando a lo que la vida te fue presentando. Y bueno, ¿y qué pasó con tu formación? ¿Cómo siguió?
Yo, cuando empecé la residencia acá, ya tenía claro que quería hacer una maestría intensiva, que maestría en trabajo social, que está en mi facultad, y la empecé. Después me enganché mucho con la residencia y también no podía viajar. Era todos los meses de viaje en ese momento no tenía un niño. La empecé en el 2014, o sea, en realidad, bueno, 2 años después de empezar la residencia. Y nada, haber cursado un par de seminarios, pero no lo pude sostener. No lo pude sostener porque era mucha exigencia poder viajar todos los meses. En el trabajo obviamente me implicaba un montón de cosas. No porque no me dieran los días de capacitación, sino porque era interrumpir una vez por mes, digamos, mis actividades programadas con pacientes, familiares, bueno, el equipo. Y además porque le fui perdiendo ciertas ganas porque me fui enganchando mucho con el laburo. Cuando terminó la residencia, me presenté a la jefatura de la residencia, que es provincial, ahí también viajé bastante. Obviamente que ahí viajaba tanto por la provincia que era imposible, además, seguir con la maestría, así que fue algo que dejé completamente. Y después, en el 2016, entre varios trabajos que fui tomando, porque, bueno, me quedé sin la jefatura y me quedé sin trabajo, así que ahí en ese momento trabajé muchas horas. Volví a las peores épocas de La Plata, de trabajar en muchos lugares distintos. Y bueno, me presenté ahí a la beca con Vicente, la propuesta, bueno, ahí hablé con Soledad, a ver si me podía codirigir. Bueno, conocí el CIEDIS ahí, fue todo medio al mismo momento. Siempre como una posibilidad más, o sea, como a eso me presenté el currículum en todos lados. Tengo un cargo pedido desde ese momento en salud, digamos, que quedó ahí, que nunca se avanzó. Y bueno, entre todas esas cosas, bueno, finalmente en diciembre yo ya estaba trabajando en el Pedro Cay, en salud mental en el Pedro Cay, me dijeron que bueno, me salió la beca. Así que fue bueno, decir, bueno, me meto de lleno a esto. Yo ya estaba embarazada, de consola, y me estoy embarazada, no sé cómo voy a hacer, porque la idea era, en ese momento, terminar esa maestría, o sea, pedir la readmisión a la maestría, porque me cerraba, más que nada, por una cuestión de que es intensivo, que no tenía que viajar todas las semanas, que era algo que podía hacer. Y después eso, combinarlo con el doctorado en Ciencias Sociales de la UBA, que uno de los trayectos posibles es con maestría, que es lo que estoy haciendo. Y bueno, y ahí hablamos con Sol, evaluamos otras posibilidades, vemos de otros doctorados, pero yo la verdad es que quería, como, porque estaba el doctorado en salud mental de la Universidad de Lanús, que me interesaba muchísimo también, pero también quería como ampliar la posibilidad de cursar otras cosas. Hoy no sé si fue la mejor decisión, porque también me doy cuenta que los seminarios que estoy cursando son los que puedo cursar, porque son intensivos, porque no son muchos días, porque, o sea, porque cierran y no los que quisiera cursar, digamos. Pero hay un montón de ofertas de posgrados, pero es imposible físicamente poder viajar. Entonces, bueno, desde ese lugar. La maestría sí, la terminé de cursar y bueno, ahora estoy terminando, esperemos, terminamos pronto la tesis, así ya me presento a la admisión y me dicen cuántos créditos me quedan.
Claro, para acceder al doctorado.
Exacto.
¿Y en la maestría qué investigaste?
Es bastante relacionado al doctorado. La idea es trabajar los itinerarios terapéuticos de jóvenes con consumo problemático acá de Vietnam.
¿Qué son los itinerarios terapéuticos?
Ah, es un concepto que me fui encontrando en este camino que me gustó mucho, más que nada por mi experiencia profesional. Tiene que ver en realidad con los caminos que van construyendo los sujetos a partir de alguna problemática. Hay una discusión si son terapéuticos o no, digamos, la idea es. Pero bueno, tiene que ver con esas decisiones de dónde acercarse, con quién hablar, qué pasa en esos dispositivos, dónde se encuentran, bueno, cuáles son sus experiencias, cómo van recorriendo, digamos, lo que yo conozco por mi trabajo profesional y a partir de las entrevistas un poco voy encontrando también, es muy diverso, es muy singular cada uno de esos recorridos y no se puede pensar en la lógica de trayectorias, que por ahí es un concepto que tiene mucho más reconocimiento en el ámbito educativo, ¿no? Esta idea de posibilidades, porque son, las trayectorias están como prearmadas, ¿no? Hay trayectorias posibles. Los itinerarios tienen que ver mucho más con la posibilidad de eventos fortuitos, de situaciones, digamos, que no necesariamente están marcados por los dispositivos disponibles, por ejemplo, sino que a veces tienen que ver con cuestiones muy singulares o muy contextuales. ¿Sí? No sé, yo desde que empecé este trabajo, la oferta, digamos, sanitaria para consumo problemático en la provincia y en Viedma se modificó. O sea, dispositivos que había no están más, aparecieron otras cosas. Hay un montón de ofertas que por ahí tienen que ver con cuestiones más confesionales, ¿no? De iglesias o espacios de contención desde ese lugar. Nosotros acá tenemos la historia también de muchos jóvenes, y muchas jóvenes que por momentos, debido a la problemática de consumo, son internadas fuera de la provincia. Eso también deja marcas subjetivas bastante importantes que pocas veces son trabajadas después en los dispositivos cuando vuelven, o al menos mi experiencia laboral fue eso. Me interesaba un poco pensar, que en realidad no soy la única, hay como muchos que lo están trabajando, en salud mental, hay muchos trabajos en violencia de género también relacionados a esto. Tiene que ver con esas decisiones, esos caminos que se pueden construir, que se pueden transitar, uh-huh. Digamos. Que no es una, ni es una decisión, ni es algo dado, digamos, es algo que se va construyendo a medida que uno los va recorriendo.
¿Cuánto te encontraste, Aileen, en tu tesis de maestría con las dificultades de la metodología?
Muchísimas, son muchísimas discusiones.
Claro, bueno.
Primero porque es cómo encontrar esta población, porque es una población que las personas que tienen consumo sustancia, pero a mí me interesa recuperar su palabra. Hay muy pocas investigaciones que recuperan la palabra de esta persona, porque en general no es una palabra que sea valorada. Y además, eso yo lo pensaba, digo, bueno, políticamente yo quiero, o sea, teórica, pero políticamente yo quiero recuperar esa palabra, pero también es muy difícil encontrarla. Entonces, la mayoría de los trabajos que hay son más de corte etnográfico, digamos. Entonces, la posibilidad de construir un vínculo con el otro es estando en terreno, en campo y conociendo los distintos barrios. Esas son las investigaciones que, donde veo que hay mayor recuperación de la palabra de personas con consumo. Eso yo lo tenía, lo tenía cuando trabajaba acá en salud mental y estaba en el centro de salud y me recorrí el barrio. Eso fue hace 3 años. Hoy en día, volver a reconstruir esa inserción en territorio digamos, es otro camino, porque yo estoy posicionada ya desde la lógica de investigación, ¿no? Desde la intervención. Entonces, sobre todo de cómo acceder a esas personas fue toda una discusión, si yo ese muestreo lo iba a hacer desde personas que hayan pasado por algún dispositivo de salud mental, entonces, y específicamente de adicciones, entonces trabajar a partir de historias clínicas con esas personas y entrevistarlas en ese marco, o hacerlo como yo había pensado originalmente, digamos, de hacerlo con personas que no necesariamente pasen por esos dispositivos, pero bueno, de algún lado tengo que poder acceder. Así que la definición fue sobre todo trabajar con atención primaria de la salud, que es el espacio que yo creo que, y las agentes sanitarias, que son quienes tienen un conocimiento de las familias, del territorio, o al menos que yo tengo más confianza, digamos, ¿no? Obviamente que tenemos miradas distintas respecto al consumo o no, pero bueno, y la idea es, bueno, es poder realizar esas entrevistas de ese lugar. No es lo ideal es, yo creo que hubiese sido lo ideal poder construir otro camino, pero no era posible, digamos, al menos en el marco de esta tesis. Espero en la del doctorado sí poder profundizar muchísimo más.
Aileen, ¿qué edad tenés? Me quedé pensando en eso cuando hablas. Perdón, porque estoy sintiendo una reverberancia en tu micrófono y a ver si te escucho bien ahí. A ver, porque estoy percibiendo y tengo miedo después, creo que ahí está bien, de no poder quitarlo.
¿Qué edad tenés?
¿Cuántos años tenés?
33, recién
Sos
cumplidos.
muy joven.
No estoy
sí,
tanto.
de acá en adelante todo sucede, digamos, se desencadena de manera precipitada, tenerlo en cuenta. Pasa muy rápido. Bueno, y decías que no te imaginás, o por lo menos que no lo tenés del todo claro, no está en oclusión la posibilidad de seguir el camino de la ciencia, sí, en esos términos, pero que una posibilidad existe. Y me quedaba pensando en algunas de las cosas que te planteaba cuando empezó la entrevista acerca de esto de si sí, coincidís o no con relación a que cada vez que tenés que explicar lo que haces, se complica un poco a partir del. No sé, con personas cuán diversas hablas, pero quiero decir que por ahí conversaba con otras entrevistadas acerca de, bueno, ¿cómo explicas qué es investigar? ¿Cómo explicas el trabajo en la universidad? Desde un lugar no instrumental, porque decir soy profesora es algo que te permite presentarte de manera simple. Pero si soy investigadora, ¿te pasa eso también que te pregunten, ¿y cómo es investigar?
No, sí, no sé si tengo una posibilidad de respuesta tan clara, porque depende mucho de quién pregunta, ¿no? ¿Qué sé yo? Me pasa así que me resulta difícil explicar el día a día de mi trabajo, porque, insisto, es bastante distinto al que sé que estoy todo el día enfrente de una computadora y otros días estoy en realidad vinculándome con otras personas, en reuniones, haciendo cosas. Y por ahí con colegas me resulta así difícil, con trabajadoras sociales.
De campo, digamos, de
Claro.
tradición.
Sí, qué sé yo, de explicar, bueno, cómo sería esto de, no sé, me preguntaron alguna vez, bueno, pero ¿cómo haces para frenar y posicionarte de otro lugar? Porque es verdad, yo hay algunas de las familias que una de las pibas que entrevisté. Yo las conocía porque intervenía, digamos, en su situación, conocía la situación porque, no sé, porque se acercaban al centro de salud, porque habían estado por guardia, por alguna situación las conocía. Y bueno, pero me decían, ¿y te posicionas de una manera distinta? Y sí, qué sé yo, es como, no sé si explicarlo, es raro, pero en una entrevista realizada, digamos, con el objetivo de una intervención es muy distinta al objetivo de una investigación, la escucha es distinta también. Me cuesta igual, eso tengo que reconocerlo, que a veces me cuesta. Porque bueno, no necesariamente piensa un montón de cosas al mismo tiempo cuando escucha otro, pero bueno, fue un recorrido bastante interesante. Y después sí creo que me cuesta con personas, digamos, que no están dentro del campo de investigación, pero en general resuelvo, bueno, que trabajo en la universidad y estamos ahí, que bueno, que sea la universidad sea algo extraño, amplio y no sé. Yo siempre cuento esto a mis compañeras de becarias, que algunas también tienen hijos como yo, que mi vieja tuvo la posibilidad de hacer un doctorado bastante más grande, ¿no? O sea, yo estaba en secundaria, a diferencia de mi viejo, que la hizo después de graduarse, hizo todo su recorrido, ¿no? Bueno, esas son decisiones que han tenido ellos, que responden a muchas cosas, pero mi mamá se despertaba todos los días a las 5 de la mañana, era una persona de una disciplina impresionante, porque después nada, seguía laburando en el INTA, hacía sus cosas. Y me acuerdo que mi hermana más chica, tengo una hermana bastante más chica, nos llevamos como 8 años, en algún momento en el jardín le preguntaron de qué trabajaba su madre. Era muy distinto el dibujo, que cuando yo era chica mi papá le dibujaba al lado de un árbol, mi mamá al lado de una cabra, y listo, ya está, resuelto. Papás trabajaban con mi papá de árboles. Pero mi hermana más chica esa imagen no la podía tener, entonces la dibujó de espaldas hacia una computadora. Y ese dibujo mi mamá no sabía si reír o llorar, porque era tan terrible, era la imagen que tenía ella, era una computadora. Y no sé, a mí eso a veces me da miedo, así, digamos. No sé si esa es la imagen que quiero congelar de estar sentada atrás de una computadora. Obviamente el investigar es muchísimo más que eso, es muchísimo. Pero esa imagen está, sobre todo en los que no lo investigamos con laboratorio, ¿no?
Con el guardapolvo y la probeta.
El de estar, nada, haciendo, como dicen algunos, algún tipo de masturbación intelectual detrás de una computadora leyendo muchas cosas. Y solitario, y esta cosa, ¿no? De los solitarios que me pesa bastante. Pero bueno, esa es una anécdota que cuento cuando discutimos un poco eso. Y que todo lo contrario, porque, digamos, no tiene nada que ver, digamos, la soledad estar detrás de una computadora es muy de vez en cuando cuando tengo que encerrarme y avanzar.
Sí, pero es una imagen muy, me parece muy asertiva para relatar. Creo que en general hay es un momento que es necesario, que se exige en el proceso de investigar y de producir conocimiento, no solo lo disciplinario, sino también la computadora y sentarse y escribir y leer. Y también instalarse en determinados, te escuchaba y pensaba exactamente, en determinados momentos como un poco alienadas, ¿no? Del resto del mundo, y vos decís, o sea, de verdad esto, en estos términos así, produce algo que puede estar interesante, que puede estar bueno, porque además a medida que te vas profundizando y vas entrando en la investigación, en ese puntito en el que encontraste lo que te interesa y vas para abajo, a mayor profundidad, a mayor soledad, porque el resto se quedó más afuera, y no sé si lo ves así.
Sí, por suerte, insisto, por suerte, con todas las condiciones laborales de porquería que es una beca de CONICET hoy en día, sobre todo, en otro momento era mejor, pero por suerte te da la posibilidad de que no sea únicamente eso.
Está bien.
¿No? Que, al menos yo mi experiencia, ¿no? Entonces, esto de, ahora estamos trabajando en un proyecto de extensión con la gente de CAPS ahí en Andreani, en la Barrio Bandera, y nada, es un laburo que es impresionante, o sea, yo realmente debería ir con un grabador a escuchar las reuniones de equipo porque... Y yo trabajé en ese espacio y no ni en pedo ponía un grabador cuando yo estaba trabajando en ese espacio porque era parte de esa misma dinámica, pero ahora puedo hacer eso. Y uno trabaja mucho con otros, al menos yo creo que... O mismo participo en un grupo de lectura en el curso también con otros compañeros más de ciencias políticas y los debates que se generan a partir de un grupo de lectura, no sé yo, son fantásticos porque todos venimos un poco aportando de cada uno de los lugares. Entonces ahí yo digo, bueno, la construcción de conocimiento es colectiva, siempre va a ser colectiva. Pero sí, por el momento hay que ponerse la pregunta, ¿vale?
Sí.
Y yo lo echo a todos en mi casa, a mi compañero, a mi hijo, hagan algo, váyanse que tengo que trabajar, si no tengo lugar donde trabajar. O ahora en la vacación y tenía los dos lugares cerrados, el curso y la Universidad Río Negro, meterme en algún café o algo.
Bueno, en una biblioteca, claro. ¿Cómo se llama tu hijo, Aileen?
Manuel.
Manuel, bueno, yo te quiero agradecer esta entrevista y además de alguna forma me voy a acordar y le voy a preguntar en unos años, te voy a preguntar a vos en unos años, ponele en 10. A ver, ¿qué pasó con esos dibujos de Manuel? Y si apareció la madre sentada en la computadora, pues sola y de madrugada con una lámpara al lado, porque eso también me parece que va a ser importante para pensar a ver cómo fueron estos años. Gracias, Aileen, muy amable.
Gracias.